Cada viernes, Aída Esquirej y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el Balance de la Economía.
Aida Esquirej, buenas noches.
Buenas noches.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos allá con este resumen de la semana económica.
La Junta de Accionistas de Ferrovial ha aprobado el cambio de sede de España a Países Bajos con un 93,3% de los apoyos. No obstante, la compañía asegura que este cambio de sede no implica una huida del país y defiende que no existen motivos fiscales detrás de esta decisión.
El gobierno ha cerrado un acuerdo con Esquerra Republicana y EH Bildu para desbloquear la nueva ley de vivienda, una norma que, entre otras cosas, eliminará el IPC como referencia para actualizar los contratos.
El Consejo de Ministros ha aprobado destinar la cifra récord de 2.803 millones de euros a gestionar las políticas activas de empleo.
El Fondo Monetario Internacional ha mejorado las previsiones de crecimiento de este año para España en 4 décimas hasta el 1,5%, aunque reduce también en 4 décimas las estimaciones para 2024. Sin embargo, eleva las previsiones de la tasa de inflación hasta el 4,3%.
El FMI también ha advertido de que España incumplirá las reglas fiscales de la Unión Europea en los próximos años. Los expertos estiman que el desequilibrio en las cuentas de las administraciones españolas será superior al 3% del PIB.
El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha defendido la fortaleza del sector bancario europeo frente al estadounidense y ha abogado por la creación de un fondo europeo común de garantía de depósitos.
España sigue siendo el país con más desempleo de toda la OCDE, con una tasa de paro del 12,8%, duplicando la media de la eurozona y de la Unión Europea.
La inflación del mes de marzo se ha moderado hasta el 3,3% y baja 3 décimas respecto al mes de febrero. Sin embargo, la subyacente solo baja 1 décima y se sitúa en el 7,5%.
Y para hacer frente a la inflación, Mercadona ha decidido ajustar sus precios de venta desde este mes de abril hasta final de año y bajará así el precio a 500 productos de la cesta de la compra de consumo diario, lo que supondrá un ahorro de 150 euros al año para las familias.
Podemos ha registrado una proposición de ley para hacer gratis el cambio de hipoteca variable a otra de tipo fijo.
Y esta semana ha arrancado la campaña de la renta y patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, que espera recaudar un 5,6% más que el año anterior.
Y en la campaña de la renta es donde nos vamos a parar hoy en este balance de la economía.
Hablamos con Prado Salcedo, del Departamento de Redacción del Área Fiscal Contable de Lefebvre. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué plazos y fechas destacadas hay que tener en cuenta en la declaración de la renta de este año del ejercicio de 2022?
Bueno, pues este año el plazo para presentar la declaración se ha iniciado el 11 de abril y termina el 30 de junio. O el 27 de junio, si en caso de que nos salga a ingresar, optamos por la domiciliación bancaria del pago de toda la deuda o del correspondiente al primer plazo. Y como en años anteriores, pues la declaración se puede hacer y presentar por internet o bien mediante cita previa, por teléfono o en las oficinas de la agencia. Si queremos hacerlo mediante el teléfono o en las oficinas de la agencia, el plazo para solicitar cita previa por teléfono se iniciará el 3 de mayo. Y si es en las oficinas de la agencia, el plazo se va a iniciar el 25 de mayo.
Bueno, y hemos visto que hay algunas novedades respecto al año pasado, ¿no es así?
Sí, hay algunas novedades a destacar. En principio, si queréis que os las comente, yo destacaría como 3 o 4 que me parecen clave. Por ejemplo, la deducción por maternidad. Podemos empezar por esta. Uh-huh. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, o sea, del 2022, solo podían aplicar la deducción por maternidad las madres trabajadoras, en algunos casos también los padres, que realizaban una actividad por cuenta propia o ajena por la que estuvieran dadas de alta en la seguridad social o mutualidad correspondiente. Y solamente la podían aplicar durante los meses que estuvieran cotizando. ¿Qué ocurría? Pues que si por cualquier causa dejaban de cotizar porque pasaban a estar desempleadas, pues entonces perdían el derecho a aplicar la deducción por maternidad. Entonces, para evitar esta situación, la normativa se ha cambiado y ahora se permite que las mujeres que antes en esos ejercicios 2020, 2021 y 2022 eran trabajadoras por cuenta ajena y tuvieron que pasar a una situación legal de desempleo porque quedó suspendido su contrato de trabajo, por ejemplo, por entrar en un ERTE, o en el caso de las mujeres trabajadoras fijas discontinuas por encontrarse en un periodo de inactividad productiva, pues entonces esas trabajadoras se les permite que ahora puedan cobrar la deducción por maternidad que no cobraron en esos ejercicios y también el incremento por gastos de guardería porque pasaron a encontrarse en esas situaciones. Esto también se aplica a las mujeres trabajadoras por cuenta propia, que lo mismo, dejaron de ejercer su actividad económica y pasaron a percibir la prestación por cese de actividad. ¿Cómo se va a cobrar la deducción por maternidad que en esos ejercicios no se pudo cobrar por pasar a esas situaciones? Pues se va a poder cobrar este año, en el ejercicio 2022, a través de la declaración de la renta de este ejercicio. Se han habilitado unas casillas concretas para que se pueda consignar la deducción a la que estas mujeres tienen derecho en 2022 o bien en 2020 y 2021. Si la agencia tributaria dispone de los datos, cuando las contribuyentes hagan la declaración van a aparecer que esas casillas aparecen cumplimentadas. Si se trata de la deducción de 2022, lo que podrán hacer es consignar, aparte de los meses en los que hayan cotizado, en los que efectivamente tienen derecho, los meses en los que también no han cotizado por estar en situación legal de desempleo, los computan también y también les sirve para solicitar la deducción por maternidad de esos meses. Otra de las novedades que considero importante es la modificación de los límites de reducción en la base imponible por aportaciones y contribuciones a distintos sistemas de previsión social, normalmente a planes de pensiones. Aquí lo que ha ocurrido en el ejercicio 2022 es que han disminuido las cantidades, las aportaciones máximas que un contribuyente puede efectuar a esos planes de previsión social, sistemas de previsión social, que le dan derecho a reducir la base imponible. En los ejercicios anteriores, concretamente en el ejercicio 2021, nosotros podíamos aplicar cantidades a planes de pensiones, por ejemplo, con un límite de 2.000 euros. Ese límite en el ejercicio 2022 pasa a 1.500 euros anuales. Y adicionalmente, también dan derecho a reducción las aportaciones que provengan de contribuciones empresariales o de aportaciones del trabajador a un mismo instrumento de previsión social, y en este caso el límite pasa de 8.000 a 8.500 euros. Hay que recordar que en relación a este límite de 8.500 euros, el trabajador, el contribuyente, no puede realizar una aportación superior a la que haga la empresa a ese mismo instrumento de previsión social. Por ejemplo, yo puedo tener un plan de pensiones individual y realizar aportaciones al mismo con el límite anual de 1.500 euros. Y además, también puedo realizar aportaciones a otro plan al que mi empresa realiza una contribución con el límite conjunto entre mis aportaciones y el de la empresa al mismo plan de 8.500 euros anuales, y con el requisito adicional de que mi aportación nunca puede superar la que haga la empresa.
Ajá.
Más novedades que tenemos para este año, pues una que afecta a los contribuyentes que realizan actividades económicas en el método de estimación objetiva, los que están en módulos, digamos. Estos contribuyentes tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que la reducción general sobre el rendimiento neto de módulos ha pasado a ser en el ejercicio 2022 de un 15%. Y en el ejercicio 2023 se prevé también un incremento de la reducción, pero no tan importante, no será del 15%, sino del 10%. Además de esa reducción que comentamos, los contribuyentes que desarrollen actividades económicas en la isla de La Palma estén siempre en estimación objetiva. Cualquier tipo de actividad, me da igual si es una actividad normal o es agrícola o ganadera, se van a poder reducir un 15% sobre el rendimiento neto de módulos, aparte de la reducción del 20% antes señalada. Por otro lado, únicamente los contribuyentes que realizan actividades agrícolas y ganaderas en estimación objetiva se van a poder reducir del rendimiento neto previo en el 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola y en el 15% del precio de adquisición de los fertilizantes. Eso solamente los que desarrollen actividades agrícolas y ganaderas. Y luego también para estos se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros, que se sitúa en el 0,5, y por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica, que se fija en el 0,75. Todas estas medidas que señalo para las personas que desarrollen actividades económicas en estimación objetiva también se pueden aplicar en el ejercicio 2023, que será el que se declare en el año 2024, con la particularidad que he comentado de que la reducción general sobre el rendimiento neto de módulos no va a ser del 15, sino del 10. Más novedades para este año, pues por ejemplo, esto ya más bien es una modificación técnica. Si entramos en la declaración de la renta, en el modelo de declaración, vamos a ver que en el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales hay dos apartados. Y uno de ellos, el apartado que se llama otras ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales, a ese apartado se le han añadido tres nuevas casillas para consignar. Uno, la ayuda correspondiente al bono cultural joven. Otro, las ayudas públicas al alquiler, como por ejemplo el bono alquiler joven. Y otro, la ayuda de 200 euros. Es decir, son casillas específicas para consignar esas ayudas. Y luego dentro del apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales, este apartado se ha desglosado en tres nuevos subapartados. Uno en el que se recogen las transmisiones de inmuebles y derechos reales sobre bienes inmuebles, otro específico para declarar la transmisión y la permuta de monedas virtuales entre particulares, y un tercer apartado que es un cajón desastre que engloba otros elementos patrimoniales. Más cosas, por ejemplo, en materia de deducciones. Bueno, pues en materia de deducciones, si empezamos con las estatales, yo destacaría aquí que se amplía el plazo para las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas. El plazo para aplicar estas deducciones finalizaba en 2022 y lo que se ha hecho es permitir la ampliación del plazo para que también se puedan aplicar en el ejercicio 2023. Recordamos que son tres tipos de deducciones que se engloban en esta. Un 20% que se puede aplicar a las obras de mejora que reducen la demanda de calefacción y refrigeración. Un 40% por obras de mejora que reducen el consumo de energía primaria no renovable. Y un 60% por obras de rehabilitación energética de edificios. Y que además son incompatibles, es decir, respecto de una misma obra podemos aplicar una de ellas, pero no las tres. Esto respecto de las deducciones estatales, el resto de las deducciones digamos que se mantienen.
Claro, por ejemplo, ¿qué más nos podemos deducir en la declaración? Así como...
Sí, por ejemplo, nos podemos deducir por donativos, la cuantía por donativos, los porcentajes no han variado, por inversión en empresas de nueva o reciente creación, podemos seguir aplicando la deducción, si bien esta sí que trae cambios, pero los cambios serán aplicables para el ejercicio 2023, no para este. Las reducciones que se pueden aplicar en actividades económicas, en estimación directa, que son normalmente las que recoge el impuesto de sociedades, esas digamos que son las más importantes. Adicionalmente, se ha aprobado una nueva deducción, pero solamente afecta a contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma. Esta deducción se va a aplicar en los mismos términos que se viene aplicando la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. Y digamos que es una deducción temporal porque se prevé su aplicación únicamente para los ejercicios 2022 y 2023. Y bueno, luego aparte de estas deducciones estatales, también hay que estar muy pendientes de las deducciones autonómicas porque hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas pueden dentro de su territorio establecer deducciones autonómicas que son aplicables por los residentes de cada comunidad, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos. Las pueden aplicar, además de las deducciones estatales. Estas deducciones autonómicas se aplican sobre la cuota íntegra autonómica y, aunque son muy parecidas en todas las comunidades, el contribuyente sí debe revisar, cuando vaya a aplicarlas, si cumplen los requisitos establecidos en su comunidad para poder aplicarlas, porque pueden variar. Es decir, no todos los requisitos para la aplicación son iguales en todas las comunidades. Aunque sí que es verdad que la mayoría de las deducciones sí que son muy similares en todas ellas. Versan pues sobre ayudas a las familias por natalidad o por adopción, por gastos de escolaridad de hijos, gastos de guardería o por cuidar a hijos en el entorno familiar o a otras personas, por ejemplo, personas con discapacidad, determinadas inversiones en acciones y participaciones, también donativos. Y luego, últimamente, se le está dando también mucha importancia al fomento de la residencia de los contribuyentes en zonas rurales y en zonas en riesgo de despoblación. Entonces, se están creando deducciones específicas para contribuyentes que residen en esas zonas o para fomentar el traslado de personas a ese tipo de zonas, para evitar pues lo que estoy comentando, sobre todo la despoblación.
Sí, la España vaciada, como se dice así.
Sí, exactamente. Casi todas las comunidades se están recogiendo en ese sentido en deducciones.
¿Y qué pasa con esas personas que en 2022 cobraron el ingreso mínimo vital?
El ingreso mínimo vital, bien. El hecho de haber percibido el ingreso mínimo vital determinan que hay que presentar la declaración sí o sí. Es decir, es curioso porque el ingreso mínimo vital es una renta que está exenta hasta los 12.159,42 euros. Es decir, está exenta hasta el 1,5 veces el IPREM. Pero nosotros, aunque sea una renta exenta, si se cobra, la persona que lo cobre tiene obligación sí o sí de presentar la declaración. Entonces decimos, bueno, ¿pero qué va a presentar en esa declaración? Bueno, pues ella presenta la declaración. Si la renta está exenta, lo único que tendrá que hacer es que si la ayuda que ha cobrado por ingreso mínimo vital supera los 12.159,42 euros, lo que tendrá que declarar como rendimientos del trabajo será la cuantía que supere esa cantidad. Además, si aparte del ingreso mínimo vital cobra otro tipo de rentas o de ayudas que se suelen aplicar por las comunidades autónomas o por determinados ayuntamientos a determinados colectivos en riesgo de exclusión social, como puede ser la renta mínima de inserción o otras similares, como digo, de otras comunidades autónomas, pues igual tendrían que declararlas, pero con la particularidad que estoy comentando de que está exento hasta 12.159,42 euros. El exceso es lo que hay que computar como rendimiento del trabajo. Y la declaración hay que presentarla sí o sí, es obligatorio.
Y este año también, lo comentabas antes, hay que incluir también los cheques que ha dado el gobierno como ayudas, como la de 200 euros, sí. El bono joven. ¿También es obligatorio declararlo como el ingreso mínimo vital?
Sí, a ver, es obligatorio declararlo. Lo que no es obligatorio es presentar la declaración. Es decir, a diferencia del ingreso mínimo vital, en donde nosotros estamos obligados a presentar la declaración, en este caso, estas ayudas que concede el gobierno, que estamos comentando, se consideran y siempre se han considerado ganancias patrimoniales. Otra cosa distinta es que este año, digamos que en la casilla de ganancias y pérdidas de la declaración de la renta aparezcan específicamente, se consignen específicamente, pero hay que declararlas, siempre son ganancias. Lo que pasa es que, claro, si una persona solamente obtiene una ayuda de este tipo y no tiene otro tipo de rentas, posiblemente no tenga la obligación de presentar declaración. No sé si me estoy explicando.
Sí, claro, porque esa era la cuestión, porque muchos que han cobrado el bono joven son recién con los 18 recién cumplidos y probablemente no hayan tenido ingresos porque no trabajen todavía, vamos.
Exactamente. Entonces, si esa persona solamente cobra, por ejemplo, no sé, un 400 euros o 200 euros y no tiene ningún otro tipo de ingresos, no tiene que presentar la declaración. Estas ayudas son ganancias patrimoniales y se computan dentro de un límite que engloba las ayudas públicas de este tipo, las que se conceden para viviendas de protección oficial o de precio tasado, las rentas inmobiliarias y determinados rendimientos del capital mobiliario procedentes de letras del Tesoro. Si todas estas ayudas que recibimos por estos conceptos o estas rentas no superan un límite de 1.000 euros anuales, no hay obligación de presentar declaración. Si esta persona que estamos comentando, por ejemplo, aparte de este cheque o los 400 euros, obtuviera, por ejemplo, rentas inmobiliarias y sumadas a estas superase los 1.000 euros, sí tendría obligación de declarar. Es decir, entonces hay que ir caso por caso para determinar si existe obligación o no de declarar.
Pero yo, por ejemplo, perdón.
Si
yo que sí que trabajo, pero recibí la ayuda, por ejemplo, ¿se considera que he tenido dos pagadores y entonces tengo ese umbral más bajo para que me obliga a hacer la declaración, digamos?
Sí, no, porque es que son dos cosas distintas. El tema de los pagadores únicamente se aplica a los rendimientos del trabajo. Es decir, el tema de los dos pagadores, digamos que opera como el tema de los dos pagadores determina que en función de las rentas, de los rendimientos del trabajo que tú obtengas, tú vas a tener obligación o no de presentar la declaración. Estos son ganancias patrimoniales, con lo cual el tema de los dos pagadores, si queréis ahora entro a comentar un poquito más, afectaría a las personas que tengan rendimientos del trabajo, no ganancias patrimoniales.
Vale.
Sin embargo, por ejemplo, continuando con este tipo de ayudas, imagínate, porque claro, estamos hablando de una ayuda pequeña de 200 euros o de 400, en el caso del bono joven, pero se nos olvida, por ejemplo, la ayuda que anteriormente he comentado para el alquiler de viviendas. Estas ayudas a lo mejor sí pueden ser mayores. Imagínate que, por ejemplo, se concede una ayuda de 200 euros mensuales para el alquiler de vivienda. Si eso lo multiplicamos por 12 meses, estamos superando el límite de 1.000 euros que marca la ley, con lo cual en este caso una persona que perciba ayuda por alquiler de vivienda, sí que en este caso a lo mejor no tenía obligación de declarar porque no tenía rendimientos del trabajo, por ejemplo, superiores a 22.000 euros de un solo pagador, pero al percibir esta ayuda que supera los 1.000 euros ya ha superado el límite y sí que tiene obligación de declarar. ¿Me seguí?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
es un poco determinar, analizar caso por caso si existe o no el límite para la obligación de declarar, si se sobrepasa o no se sobrepasa el límite de esta renta y de otras más que perciba esa persona, como por ejemplo lo que estamos hablando de los rendimientos del trabajo en caso de dos o más pagadores.
Sí, sí, volvemos al tema de los dos pagadores, ¿cuál es el efecto que tiene tenerlos?
Sí. Pues el tema de los dos pagadores, como hemos comentado, se refiere únicamente a si yo estoy obligado a presentar la declaración en función de lo que me paguen esas dos personas, solamente en el caso de rendimientos del trabajo. No hablamos de ningún otro tipo de renta, no estamos hablando de rendimientos de capital mobiliario, de rendimiento de capital inmobiliario, no hablamos de ganancias y pérdidas. Aquí de lo que hablamos es de que, como regla general, si yo percibo rentas de un solo pagador, rendimientos del trabajo de un solo pagador, no tendré obligación de declarar cuando los rendimientos íntegros del trabajo no superen los 22.000 euros anuales de un solo pagador. Si son dos personas las que me pagan, pero el segundo y restantes pagadores, que puede haber más, por orden de cuantía, no superan los 1.500 euros, pues entonces seguiré sin tener obligación de declarar si la suma de todos los rendimientos del trabajo no me supera los 22.000 euros. ¿Pero qué pasa si el segundo o restantes pagadores me pagan una cuantía de rendimientos del trabajo superior a 1.500 euros? En ese caso, cuando yo sume todos los rendimientos del trabajo que tengo, tendré obligación de declarar si la cuantía de todos ellos me supera los 14.000 euros, no los 22.000, los 14.000 euros. Entonces, aquí hay que, el límite determinante, pues hay que determinar si es un único pagador, si son dos pagadores, y si el segundo y restantes pagadores me pagan más de 1.500 euros o menos de 1.500 euros. En función de eso, juego con el límite de 22.000 euros o de 14.000 euros, que determina si debo o no debo presentar la declaración. Este límite de 14.000 a que me he referido ahora, va a incrementarse a 15.000 euros en el ejercicio 2023. ¿Y qué pasa con este tema de dos o más pagadores? ¿Eso significa que al final me sale más ingresar o me sale menos?
Claro, porque dice la leyenda urbana que seguramente te salga a pagar, ¿no?
Sí. A ver, va a salir a pagar, pero no significa que se tenga que pagar más. Aquí lo que ocurre es que el impuesto está diseñado de una manera que cuando solo existe un pagador, cuando te determinan el tipo de retención que se te aplica, el pagador está determinando el tipo de retención en función de todos los ingresos, de todos los rendimientos del trabajo, porque como solo los paga él, él conoce cuáles son tus rendimientos del trabajo. Entonces, ajusta el tipo de retención y ese tipo que se te aplica suele coincidir con la cuota íntegra que te sale a pagar al final cuando presentas la declaración. De manera que en este caso, claro, cuando tú presentas la declaración, al restar de la cuota líquida las retenciones, pues te sale a pagar cero, normalmente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hay dos o más pagadores? Pues cada uno hace la retención en función de los rendimientos del trabajo que abona. Entonces, como un pagador no tiene en cuenta lo que está pagando el otro, normalmente la retención que aplica es inferior, es decir, a ti te están mensualmente reteniendo una cantidad mucho menor. En ese caso, cuando resulta la declaración, cuando tienes que hacer la declaración de la renta y al final determinas qué es lo que tienes que pagar de la cuota líquida cuando restes las retenciones, como te han retenido un poquito menos, siempre te va a salir a pagar. Pero no es que al final haya que pagar más, sino que por el hecho de tener cuando los rendimientos te los paga un solo pagador, se te retiene más normalmente, se te retiene un porcentaje más igualado a lo que es la cuota líquida. Entonces, todos los meses tú estás pagando, digamos, de manera anticipada lo que te va a suponer la declaración del impuesto, cosa que no ocurre cuando son dos o más pagadores, porque cada uno retiene por la cantidad únicamente que abona.
Y si hablamos de dos pagadores, también, ¿qué pasa con las personas que en 2022 estuvieron en un ERTE?
En 2022 las personas, bueno, pues aquí hubo un lío sí, importante, porque las personas que en 2022 percibieron prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, ocurrió que las prestaciones que percibían del ERTE a lo mejor luego no se ajustaban exactamente a lo que tenían que haber percibido. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que si el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, abonó mayores cantidades que las que correspondían por el ERTE, pues tenemos que distinguir si cuando en el momento de presentar la declaración el SEPE haya iniciado y completado el expediente de reintegro o si ese expediente aún no se ha iniciado. Entonces, si el expediente de reintegro ya se ha completado, no va a pasar nada porque la agencia dispone de todos los datos correctos que el SEPE le habrá comunicado. Entonces, esos datos son los que van a aparecer en su borrador y entonces el contribuyente no va a tener que hacer nada ni tampoco va a tener que solicitar una rectificación posterior de su declaración, porque digamos que los datos que ha comunicado el SEPE ya los tiene la agencia, los habrá volcado en el borrador y no habrá que hacer nada. El problema va a ocurrir si el expediente de reintegro no está todavía completado, porque entonces es posible que los datos aún no los disponga la agencia. Entonces ahí lo que yo aconsejo es que si el expediente de reintegro no está completado, el contribuyente revise sus datos fiscales. Si está de acuerdo con las cuantías que se tienen que reintegrar al SEPE, pues entonces no tiene que hacer nada. Traslada esa información a su declaración de la renta, la presenta normalmente, no hay ningún problema. Si no está de acuerdo, pues entonces tendrá que modificar la casilla, consignar entonces las cuantías correctas que considera que tiene que percibir del ERTE y esperar a que esa información se le pase a la agencia tributaria.
Y en el caso de los matrimonios, ¿es mejor que hagan la declaración conjunta o que la hagan por separado?
Declaración individual o conjunta. A ver, yo creo que todo depende de cada matrimonio, del nivel de renta y de quién percibe los ingresos, si lo perciben todos los miembros de la unidad familiar, solamente los percibe uno. La declaración conjunta es una opción. Normalmente la declaración se presenta de manera individual, pero efectivamente la unidad familiar puede presentar una declaración conjunta. Hay que tener en cuenta que la tarifa que grava el impuesto sobre la renta de las personas físicas es una tarifa progresiva y que si se presenta una declaración conjunta, en esa declaración se acumulan las rentas de todas las personas que conforman la unidad familiar, por ejemplo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que el mínimo personal de 5.550 euros no se duplica por los cónyuges, sino que solo se aplica un solo mínimo personal. Eso, por ejemplo. Por otra parte, pues como ventajas o como cosas que no afectan en la declaración conjunta, pues los límites de reducción por aportaciones a sistemas de previsión social se aplican individualmente por cada miembro de la unidad familiar. Cada uno puede aportar a su propio plan de pensiones con los límites de los que antes hemos hablado. Y además existe una reducción adicional aplicable en la declaración conjunta de 3.400 euros anuales. Entonces, aquí hay que analizar cada caso por caso. A la hora de hacer la declaración, siempre se puede hacer una simulación cuando tú estás haciendo la declaración o en el borrador, en donde te dicen lo que te saldría a pagar en declaración individual o en declaración conjunta. Entonces, yo lo que recomiendo es meterte en ambas opciones, hacer una simulación con ambas opciones, con declaración individual y con declaración conjunta, y elegir la que más convenga. Normalmente, si solamente trabaja uno de los cónyuges, pues a lo mejor conviene hacer una declaración conjunta. Y si ambos cónyuges trabajan, pues ahí a lo mejor conviene hacer una declaración individual. No obstante, siempre lo mejor una simulación y determinar cuál es la opción más conveniente en cada caso.
Y ahora que los tiempos avanzan, los bizums, que cada vez son más habituales, deben declararse, depende, ¿qué hacemos?
Sí. A ver, los bizums es una forma de transferir dinero, como puede ser un pago en efectivo o como puede ser una transferencia bancaria. Es decir, un bizum en sí mismo no determina la obligación de declararlo. Lo que hay que tener en cuenta es lo que hay detrás del bizum, es decir, cuál es el origen de esa operación. Por ejemplo, si yo estoy realizando una actividad económica y alguien me paga por bizum, es evidente que ese ingreso es de la actividad económica y como tal yo lo tengo que declarar. Un caso distinto es si, por ejemplo, entre nosotras nos hacemos un bizum porque una ha pagado un café de las tres y reparte gastos. Entonces, eso, por ejemplo, no hay que declararlo. Otra cosa que habría que tener en cuenta es si el bizum se hace pues por una prestación onerosa o porque yo, por ejemplo, decido hacer un bizum por pura liberalidad. En este caso, pues a lo mejor podríamos estar hablando de una donación, pero que en todo caso tampoco se recogería en el impuesto sobre la renta, sino que podría, en su caso, ser gravada por el impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, no es el bizum en sí lo que determina o no la obligación de declarar, es la naturaleza de la operación subyacente, la que origina el bizum.
Anotamos.
Pues padre Prado Salcedo, del Departamento de Redacción del Área Fiscal Contable del EFEFBRE, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
A vosotras.
Hasta luego, gracias.